Hola, bienvenidos un día más a nuestro programa. Gracias por acudir a este quinto episodio, o encuentro, o stage, como lo llamamos nosotros. Y bueno, en realidad no sé cuánta gente está ahí al otro lado, pero en verdad me da un poco igual, porque para mí es un disfrute poder venir aquí todas las tardes y comentar o decir lo que nos salga cada uno de nuestros sexos. Y bueno, personalmente creo que este tipo de programas son bastante importantes para la comunidad dentro de los videojuegos, porque creo que no tienen un afán de ego o simplemente es una expresión espontánea de lo que cada uno sentimos por un videojuego. En nuestro último programa vino Daniel Parras, que es un chaval, un speedrunner, que contaba que para él demostrar un afecto hacia un juego en concreto representaba aprendérselo de memoria, jugarlo lo más rápido posible y conseguir llegar a ser un número uno en ese juego. Y yo creo que para nosotros ese amor, digamos que lo demostramos de una manera un poco negativa desde mi punto de vista, que es criticándolos. Y digo negativa porque para mí la palabra crítica siempre ha supuesto un valor negativo. O sea, de hecho, la propia expresión de no aceptar bien las críticas siempre va referido a algo negativo. Pero bueno, creo que si esto pasa es porque somos inconformistas y porque buscamos o exigimos buenos productos. Y digo productos porque nos estamos moviendo en un círculo que es meramente comercial. Otros sectores también comerciales, como es el cine o la música, son más conformistas. Creo que tiene mucho que ver con la economía, en el sentido de que un videojuego vale 70 pavos. 70 pavazos que, estando como está el tema, no se puede invertir en cualquier mierda que saquen al mercado. Y ahí es donde confluye un poco la crítica personal de cada uno con el hecho de haber invertido ese dinero. Pero bueno, en cualquier caso, aunque pueda parecer pesimista esta reflexión, para mí es positiva, porque hay una voluntad de hacerse oír como consumidor o lo que tú te consideres que seas. Y no sé hasta qué punto este reclamo será escuchado. Pero si no hubiera personas que dedicaran su vida a ello, si no hubiera una voz que se alzara, sería imposible que los destinatarios a los que va dirigido el mensaje lo recibieran. Gracias por ser parte de esta voz común, que aunque no estemos en todo de acuerdo, compartimos la misma trinchera. David, Nieto, Corredor, Luis, Marina, Fer y yo, Edu, os damos la bienvenida a este oasis de inconformismo entre un mar de periodismo conformista. Bienvenidos a Bugueados.
Bugueados.
I'm a winner. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four.
Después de que Sega despidiese gran parte de su plantilla
a la puta calle
y anunciase que se centraría en juegos para móviles y PC, nos llega la triste noticia de que Treyarch, desarrolladora conocida por RPGs como Resonance of Fate o la saga Star Ocean, va a sufrir un destino similar. Nebro Japan, compañía especializada en móviles, ha adquirido Treyarch en su totalidad, con el objetivo de reforzar la presencia de juegos móviles a su nombre. Por lo tanto, parece que los desarrollos para consolas pasan a mejor vida. Es un hecho que, con el auge de smartphones para jugar, estamos en un punto en el que muchas compañías ponen su mira en esta plataforma para desarrollar su negocio. ¿Qué le espera al futuro de los videojuegos?
mientras se aumentan los costes de desarrollo cada vez más, es normal que pasemos a unos desarrollos mucho más baratos como son los móviles, y me imagino que se harán de oro.
Está todo el mundo pepinado en el móvil, ¿no?
Sí. Aún así, estos pobres tenían hace 2 años un motor gráfico desarrollado para PS3 y Xbox 360, y la verdad es que creo que no les ha servido de mucho.
Para nada.
Creo que el último juego en el que han colaborado es en el último de la saga de Final Fantasy XIII, Lightning Returns.
La verdad es que eso da como a entender una idea de cómo se va a desarrollar el mercado en los próximos años, porque cada vez más compañías tienen una división que se está dedicando a hacer juegos para móviles.
Pero al final
tampoco creo yo que vaya a ser la gran que vaya a llegar a triunfar, no sé.
Sí, yo también estoy, yo pienso como David, porque al fin y al cabo los juegos de móviles no ofrecen la misma experiencia que uno de sobremesa, por ejemplo.
Hombre, por supuesto, pero al final me imagino que es un poquito de balance entre negocio y grandes juegos.
Sí.
Es decir, tienes que conseguir financiación para tus títulos grandes, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces no será raro ver en el futuro compartir empresas que tienen una estructura en la que se divida móviles y grandes desarrollos.
Porque al fin y al cabo los juegos de móviles no buscan el jugador hardcore o el jugador el más acérrimo, buscan un casual.
Ni siquiera buscan el reconocimiento, casi
no.
Casi buscan el ingreso,
el
rápido,
ingreso rápido
y costes muy, muy baratitos.
Sí.
Yo creo que van a tirar de remakes. No sé por qué me da a mí en el hocico, pero
sí.
Estoy casi seguro de que van a explotar el tema del móvil, ya que tienen juegos, digamos, con una tecnología antigua y no sé qué. Seguro que muchos gráficos los reciclan. Y
sí.
Mira,
pero
el Crono.
Para eso no era esta generación de consolas.
No, pero es verdad que el Chrono Trigger está ahí. Todos los Final Fantasy hasta el 6 también están en plataformas móviles, así que...
Aún que otro GTA también.
Y los GTAs también.
Sí, eso es, sí.
Un Layton también.
Sí, hay un Layton.
El Layton Brothers para, que está para
¿no
Android.
También, ¿no había también un Phoenix Wright? O es cosa mía.
Sí, sacaron
sí,
los primeros.
Sí.
Casi todo el filme acaba teniendo su referencia.
Sí, todos prueban a ver.
De una manera u otra.
Claro, no, pero tienes razón.
Prueban a ver qué tal va.
Tienes razón, Edu, que aquí es aprovechar. Y si hay poco coste para la empresa, mejor.
Sí, ya se han dedicado a proclamarlo a los cuatro vientos Molinés y Trip Hawkins y todos estos que el futuro son los móviles, ¿no? Pues
desafortunadamente.
Pues a pesar de que no estoy de acuerdo, pero bueno, igual habrá que estar a la expectativa de ver cómo van los tiros.
Si es un futuro, seguramente sea un futuro impuesto, porque yo no sé quién reclama
pues sí.
Eso.
Y bueno, ¿qué nos tienes que contar más de esta semana, David?
Estos días hemos podido leer una de esas noticias que pone en marcha el subconsciente varonil. Y es que el reciente lanzamiento de Dead or Alive 5 Last Round está dando problemas con los botones de ciertos periféricos compatibles con Xbox One. Aparte de estos problemas de compatibilidad, parece ser que también en la misma plataforma están sufriendo congelaciones durante los combates, que se solucionan con el reinicio del juego. Por otro lado, recordemos las recientes declaraciones del padre de las 4 primeras ediciones y exdirector del Team Ninja, Tomonobu Itakari. No puedo ni debería mirar para otro lado ante un hecho como ese. Muchos fans están llorando y haré algo al respecto en cuanto termine el desarrollo de Devil's Third. Hablando claro, mi hija ha sido totalmente arruinada.
La verdad es que lo del Dead or Alive, la última entrega apuesta por el exhibicionismo hasta el infinito. Vamos, porque he visto cada cosa por YouTube.
Sí, que a mí lo que me llama la atención es que, aunque ahora lo hayan llevado a un nivel superior, mientras este hombre era director, también era una saga bastante exhibicionista.
Ya, pero es que él se considera a sí mismo como que él es la polla. Entonces, él era capaz de mantener todo equilibrado, ¿no? Tanto la dificultad, porque ahora dicen que incluso la dificultad en la saga DOA siempre se ha caracterizado por ser igual más accesible al usuario utilitario,
sí.
¿No? Al andar por casa, más sencillo, ¿no? Con que te quedas escrito mirando las tetas ya era suficiente. Entonces, ahora la dificultad esa se ha incrementado, entonces como que es más complicado y eso tampoco se ha equilibrado. Y entre que no se ha equilibrado la dificultad y no se ha equilibrado pues la estética, pues como que a este señor pues como que se le ha ido ya la pinza, ¿no? Ya,
bueno. Bueno, es que DOA siempre ha sido exigente, es decir, es fácil para el neofito, pero si te metes dentro
sí.
del sistema de combate, no dentro
sí.
del escote, Es verdad que tiene sus competiciones y tiene su comunidad de usuarios.
Sí, pero parece ser que ahora está bastante desnivelado. Ahora ya está bastante...
Bueno, pero eso ya es un trabajo de equilibrar, de testeo, esas cosas que no se hacen últimamente.
Claro,
y...
sí.
Y a la que no le dan prioridad.
Yo iba a decir que el tema este del testeo, de que no se hace, me parece que no es del todo cierto. Yo creo que ahora el que lo hace es el propio consumidor.
Bueno,
sí. También, sí.
Y sobre todo con los juegos de lucha, como sacan la edición Street Fighter, Ultra Street Fighter, Super Street Fighter, claro, pues aquí con duda lo mismo, ¿no?
Sí. Cada... Es que sí, me da ese caso que has puesto, ha sido es la hostia, porque... Antes te sacaban versiones y tal, pero es que ahora ya son títulos enteros que
sí, sí.
Pagas, claro, también completos. Es de coña.
¿Algún desarrollador bueno que te lo está gratis? Pero es verdad que ahora tienes que pasar por caja sí o sí para... Pero bueno, eso ya lo hacía Capcom con Super Nintendo y seguimos...
No pasa nada.
De todas formas, recientemente ha salido, no sé si ha sido ayer o hoy también, en Twitter el propio Team Ninja ha publicado otro error... Que da el juego. O sea, es que ha sido como el sumum de hacer las cosas mal, el lanzamiento de este título. O sea, debe haber un apartado en el tutorial que si haces ciertas lecciones, pues que el juego la partida se corrompe. O sea, vamos, o sea, ya como que otra piedrita, ¿no? Para destrozar este título.
Sí, la verdad es que sí. Mira que tienen unos valores de producción buenos.
Y ya allí iba Itaga, que llevaba tiempo diciendo que este DOA iba a ser una patraña, pues al final al señor pues ha salido el tiro perfecto, porque vamos, efectivamente parece que el Team Ninja no sabe sacar DOA sin él.
Sí, sí, por lo que aquí vemos, yo de lo que he visto, de todos los juegos que están sacando ahora, todos tienen en plan bugs impresionantes, todos. Y eso es en plan de, está sacando un producto que no tiene la calidad que la gente espera. Porque tú cuando compras un juego te esperas que no tenga bugs y que venga limpito, que se pueda jugar bien, sin problemas y esas cosas. Entonces...
Bueno, es que realmente también a medida que aumenta la complejidad me imagino que es más fácil que se metan bugs y
claro.
Si no, que me lo diga Edu.
Sí, sí, así es. Lo que me gusta de este juego, que aparte de bugs, trae bugs también.
Yo estuve a punto de comprarme este fin de semana, por las nuevas sensaciones de juego.
Nuevas sensaciones, sí.
Sí.
Pechotes.
Por experimentar. No, nada que ver con las voluptuosidades.
Qué va, qué va.
Bueno, David, ¿y qué más nos traes? Aparte de
pues books. Vamos con un juego polémico.
Si no, desmiéntemelo.
Si en lo que vamos de año debemos seleccionar un título como el más polémico, ese es sin duda The Order 1886. Tras recibir una avalancha de palos debido a su escasa duración ligada a su justa jugabilidad, la crítica de todo el mundo no se ha quedado atrás en su particular persecución al juego. Por contrapartida a sus detractores, tenemos a The Order 1886 como el juego más vendido en el Reino Unido y en otros puntos del planeta no baja de los primeros puestos. ¿En qué quedamos? ¿Queremos más juegos como The Order 1886 o no? ¿Mola o no mola?
Mola. Mola, lo que pasa es que le ha tocado pagar el pato, que no ha pagado Destiny, que no ha pagado otros exclusivos.
¿Por qué?
Joder, porque yo creo que tampoco se merecía. Tiene unos valores de producción muy altos.
Es que yo creo que el problema de The Order se lo ha guisado... Bueno, ya hablamos la semana pasada, ¿no?, de esto, pero yo creo que el principal problema de The Order es que la prensa se lo ha guisado y se lo ha comido ellos mismos. Porque es que el problema es que ha sido el vendeconsolas, que no ha sido vendeconsolas, porque es un juego que debe de estar de putísima madre, pero no es un juego que sirva para ser un vendeconsolas.
Eso es, por eso te digo que ha pagado el
pato. Pero bueno, Destiny sí puede ser un vendeconsolas, no es un exclusivo, pero sí puede ser un vendeconsolas.
Sí.
No veo este problema con otros títulos que haya habido. Es que yo creo que el principal problema que está teniendo Sony y la PlayStation 4 es que al día de hoy no tiene un juego que sea... Hostias, por este merece la pena.
El juego. No tiene un juego que sea.
No tiene el vendeconsolas. Y el vendeconsolas era. La prensa estaba reclamando este juego porque lo necesitaba. Necesitaban, pues eso, que Sony tuviese su. Y no ha llegado.
Bueno,
pero parece ser que es un juego de putísima madre. Vamos.
Sí, yo de lo que estoy viendo.
Que el juego no ha acabado siendo lo que mucha gente esperaba.
Ya.
Pero la gente que lee la prensa y que se espera solo lo que la prensa le ofrece. O sea, porque yo de un juego me espero. Cuando voy a comprarme un título, no sé, o sea, espero lo poco que leo o lo poco que veo, pero bueno, hombre, si me están diciendo que en ningún momento me dicen que va a durar 6 horas y cuando sale dura 6 horas, pues hombre, me llevo la mano al corazón, o sea, porque, pero bueno.
Pero aún así la noticia era que era el número 1 de ventas en Reino Unido, ¿no?
Sí,
claro, eso, tampoco es extrañar.
Claro, eso quiere decir que el público, yo lo veo de dos maneras, una es o es un dummy en sí, el comprador medio, u otra es que le da igual lo que digan los medios. O sea, que es un comprador impulsivo o que tiene algo más allá de que el propio criterio que nos lanzan los medios.
Te compro la A.
A ver, pero yo pienso también que por qué tienes que hacer caso a lo que diga el medio. Al final lo que tú quieres es tu propia diversión. El medio te puede asesorar, pero el medio no tiene que ser considerado como la palabra de Dios, ¿no? Al final,
sí.
Todos, es que parece a veces que si jugamos a un juego ya estamos condenados al infierno.
Sí,
claro.
Estoy y eso no tiene que ser así. La prensa puede sugerir, porque es obvio que son los primeros en probar un juego, pero eso no tiene, no es óbice para después demonizar al jugador por jugar a un juego que le guste.
Pero es que el problema es que en este medio la prensa es juez. Y al final es la que dicta sentencia.
Sí, bueno, sí. Pero al final la prensa es subjetiva.
Digo, a
es
grandes
subjetiva,
rasgos.
Pero que no podemos decir que sea objetiva ni... Es que no somos objetivos a la hora de testear un juego y de criticarlo. Entonces ahí ya entra el propio criterio del consumidor,
claro.
El saber...
Saber elegir.
El saber elegir y saber qué puntos comunes tiene,
claro,
con el crítico de videojuegos.
Claro, porque eso al fin y al cabo también tiene puntos en común con la crítica de cine. Por ejemplo, eso con es. Los Oscar que han sido este fin de semana, hay un montón de gente que dice, no, es que tiene que haber ganado Boyhood porque Boyhood es una obra maestra. Pues habrá gente a la que le guste Boyhood y habrá gente a la que le guste Birdman. Igual que a mí, Boyhood no me atrae... Sí, igual, y a lo mejor otras películas que podían haber estado nominadas sí me atraen más, pero todo al fin y al cabo la opinión del crítico, o sea, la misión del crítico no es dirigirte a que tú te vayas a comprar eso, es asesorarte en el caso de que tengas dudas, en plan de decir esto es bueno, esto no es bueno.
Y ya no solo asesorarte, sino también informarte,
claro,
y complementar la experiencia que tú tienes con el videojuego.
Claro.
Un crítico realmente tiene que enriquecer la obra.
Claro.
Tiene que saber darle esa visión personal, saber percibir los detalles,
claro,
que solo él
puede percibir
como individuo subjetivo.
Claro. En plan, por eso se dice tanto que también es importante que el crítico incluya parte de su experiencia y que no sea simplemente algo totalmente aséptico de en plan del juego tiene estos puntos buenos, tiene estos puntos malos y la banda sonora es buena, los gráficos son buenos, la historia es una mierda. Pero
sí,
es eso, que tiene que también que aportar su punto de vista y claro, y su opinión desde su experiencia,
pero
que es
claro,
al final lo que importa.
Pero es que aquí entra que todos hemos mamado de Hobby Consolas, Micromanía y
sí,
todo el grupo Axel Springer, y todos sabemos que una crítica en esas revistas es, oye, el juego tiene 4 escenarios, 5 niveles y te lo vas a pasar muy bien, chupi, 90.
Wow, 90.
Entonces, es verdad que ahora hay un movimiento por intentar dar más importancia al crítico, como el otro día hablamos, es decir, con el tema de las notas de Eurogamer, es decir, se quita el numerito, se quita el 90 y se pone en primera plana a la opinión del crítico, pero... Mm. Pero es verdad que necesitamos un cambio y bueno, The Order
sí,
se ha llevado la paliza que quizás no se merecía, pero...
No, porque de hecho es que lo único que se le achaca es la duración. Yo no he oído ninguna otra crítica negativa.
Yo tampoco. Dime, bueno, yo he leído cosas en plan de que dicen que cortan el juego justo en una parte, o sea, que el juego acaba en un punto álgido, pero que se supone que la empresa tiene planes de montar una trilogía con The Order.
Como
yo he leído alguna que otra crítica de la jugabilidad, pero vamos, supongo que eso ya...
Sí, pero
son opiniones.
Sí, eso es.
Nieto, ¿qué más nos traes?
Pues el PC, como plataforma de juego, está creciendo implacable y exponencialmente en los últimos tiempos.
¡Toma, toma!
Una vez más, el servicio Steam ha batido récord, registrando en esta ocasión más de 125 millones de cuentas activas.
¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar... billones?
Gabe Newell parece haber dado con la tecla correcta, y es que fue apenas el año pasado cuando Steam superaba las 75 millones de cuentas activas. No cabe duda de que lograr esta nueva cifra en tan poco tiempo es impresionante. Algo debe estar ocurriendo en el mundillo de PC cuando incluso compañías japonesas, más reacias a llevar a sus juegos a dicha plataforma, ponen ojitos a la resistencia del teclado y ratón.
Qué razón tiene eso último, ¿eh? Square, que siempre ha sido anti-PC, me acuerdo esa edición Final Fantasy VIII para PC que ni siquiera tenía controles adaptados. Y que sí que es verdad que el PC está teniendo un empuje bastante considerable.
Square, si no me equivoco, es la única que participa en Steam, la única empresa oriental.
Capcom. No, también está Konami, Capcom... Sí,
en Steam, sí, vale.
Namco Bandai también se va a meter ahora con los Tales of...
Ahora es que está empezando a llevar ahora títulos más pesados.
Están viendo el camino, ¿no?
Sí, claro. Una iluminación divina.
Yo creo que tiene que ver con que, por ejemplo, si antes comentábamos que el tema de los móviles era un poco más chusquero y tal, esto del ordenador lo veo como más elegante. En plan, el público más serio, entre comillas, más cultureta, yo creo que se encuentra en el ordenador. Y ese público... Si no estás en Steam, es jodido que te compren.
Es muy difícil porque las tiendas propias ya no tienen futuro. Ya se ha visto con Origin, aunque la intenta reflotar a juegos gratuitos que...
Y hoy en día el que se introduce con un ordenador, a donde va de cabeza, es a Steam. O sea, no andas claro. Volviéndote loco ni nada por el estilo. O sea, no. Hostias, que existe esto de una plataforma donde un portal que tienes aquí un montón de juegos. A Steam, ya está. O sea, no.
Y ya está.
Y además que.
Y eso jugar... que están apareciendo nuevas opciones de comprar keys muchas veces más baratas que Steam, pero ahí sigue Steam que no pierde.
Y jugar las bazas de las ofertas de Navidad, de Humble Bundle y no sé qué.
Y no nos olvidemos tampoco ahora con la opción que han incluido de compartir biblioteca.
Eso es.
Que la opción de compartir biblioteca es... A ver, sí que es verdad que juegos que no se pueden compartir, pero no me acuerdo cuáles son, creo que algunos de Ubisoft o algo.
Seguramente.
Pero es en plan el hecho de que tú puedas compartir una biblioteca con tu amigo, que a lo mejor tiene un juego que tú quieres probar. Eso te supone el hecho de que si lo pruebas desde esa cuenta y te gusta, lo vas a comprar.
Bueno, también es una consecuencia de toda la comunidad que se ha generado alrededor. Es decir, Steam Workshop, hay millones de cosas.
Sí.
Entonces al final ahí... Steam nos lo metieron de tapadillo con Half-Life 2, pero al final se ha convertido en la plataforma principal.
Sí, es que Steam le debe muchísimo a su comunidad. Solo hay que ver el Workshop que tienen montado. Sí.
El Workshop, de hecho, uno de los más grandes, si no me equivoco, es el de Portal 2, que está actualizado prácticamente cada segundo, que se suben constantemente cámaras nuevas, objetos nuevos, retos para el multijugador. Es decir, es una barbaridad lo que se ha montado con Steam, con el Workshop y en general con todo. Luego también el tema de los cromos y del intercambio.
Ahí son unos peseteros los de Steam.
Sí, un poquito.
Sí, sí, dicho, siempre se llevan ahí...
Vamos a fomentar nuestra red social en base al dinero.
Oye, luego lo que comentabas, David, de lo que existen también otras páginas con Case y todo eso, que cada vez... O sea, recientemente ha pasado lo que ha pasado con aquellas de Ubisoft, ¿no? También que... Y eso igual, Steam también proporciona esa seriedad, ese aval que igual te puede dar en respecto a que lo que compras, sabes que... ¿No?
Creo de todas formas que eso fue un caso concreto y puntual, ¿no? No está muy atento al tema.
Fue un caso concreto y puntual, pero que yo creo que se podría repetir, porque
sí, puede ser.
Aquellas case
digamos
no eran...
Que yo digo que...
No, eso, que aquellas case no eran muy legales,
claro.
Que digamos. O haya pasado algo
que probablemente nunca sepamos qué ha pasado. Pero vamos, que digo que están apareciendo muchas opciones. No me acuerdo cómo se llamaba la plataforma de los de The Witcher, y esa sí que es bastante seria.
Sí.
Es que no me acuerdo qué nombre tenía. No sé si...
X-Hamster.
No sé. No. Vamos, que... Y eso sí que viene a plantar cara a Steam, así que ya veremos.
Sí, y con, por ejemplo, del tema de lo de Ubisoft, todo el tema de las claves, ha habido algunas que sí que se las han restaurado a jugadores. Vamos, lo que leí el otro día. Pero claro... Es que ese es el problema también un poco que hay, y es verdad lo que decíais, que Steam te ofrece una manera segura de comprar por internet.
Es como Amazon.
Es como Amazon.
Es como Amazon, es decir, tienes un marketplace inmenso con ofertas cada día, semanales. Sí. Es decir, la seguridad que te da eso no te la da ahora mismo ninguna plataforma.
Ninguna.
Y lo
falta que preparen un mercado de segunda mano y ya lo petan, ¿eh?
Lo repartan los helicópteros.
Eso, les no obligaron los en la Unión Europea o algo así. Lo que pasa es que no han querido, sí, no han querido meterlo todavía.
Hombre, también es complicado, ¿no?
Sí, sí, porque es una copia digital, ¿cómo la vas a meter de segunda mano?
¿Cómo valoras una copia, claro, de segunda mano?
¿No iba a sacar una videoconsola Amazon? ¿O ha sido un mal sueño mío?
Sí, Amazon va a sacar una consola.
Y Steam también.
Sí, madre, bueno.
Con su gamepad de Steam.
Más o menos, porque al final es como una concesión a otras empresas, sí, para tener el nombre y su sistema operativo en sus ordenadores.
Aún así, es una... Yo pienso que las consolas que quiere desarrollar Steam, bueno, que está desarrollando a través de otras empresas, como ha dicho Fer, también es una propuesta muy suculenta para los jugadores, yo creo. Porque tener tu biblioteca de Steam, que muchos tenemos muchísimos juegos, tenerlos en la televisión de casa... No es lo mismo que tener que estar horas sentados en la dura silla del escritorio.
Pero eso es un cable HDMI.
Sí,
sí,
menos.
Sí.
Poco más y poco menos.
Es que yo eso no sé si va a ser las tres dimensiones del mundo videojuegos. No sé, porque tampoco lo veo muy... No sé, es algo una opinión personal, ¿eh? No lo veo con mucha salida, la verdad.
Pero cuando compras una consola, sabes que todos los juegos que te compres de aquí a 5 años te van a ir. Yo creo que es un poquito la idea de estos ordenadores Steamos, saber que un consumidor...
Sí, pero es que yo los precios que he oído, cuidado,
bueno, sí, claro.
O
sea, claro. Pero hasta que se asiente el producto, esto es lo de siempre. El early adopter pagará 700, 800, 900 o 1000.
1000 de para arriba.
Eso
no
sé. Es.
Ahora sí, quiero recordar que era según tipo de consola, ¿no?
Sí,
que había varios,
muchos modelos.
Había muchos modelos, sí.
Pues nada, hasta aquí el repaso semanal de noticias por David Nieto.
Esta semana no tenemos invitado, así que toca un monográfico. Esta vez vengo a hablaros de Japón, de anime en los videojuegos, que muchos os habéis emocionado con Japón, pero este es un programa de videojuegos y solo podemos tocar esa rama. Ahora mismo en nuestro país, Japón se está convirtiendo en un país, desde hace unos años, muy, muy atrayente por todos los aficionados a videojuegos, manga, anime, que no son dibujos animados... Y entonces, pues, es un mercado que se está abriendo muchísimo ahora al extranjero, aunque esto ya lleva pasando desde hace 20 años, más o menos, pero creo que las consecuencias las estamos viviendo ahora. Bueno, y una consecuencia de esta apertura de mercado la podemos ver en que, por ejemplo, hace unos años, Hayao Miyazaki ganó el Oscar por El viaje de Chihiro en los Oscar. Antes, una cosa un poco extraña porque... La verdad es que una película japonesa llegue a los Oscars es un mérito muy grande y hay que valorarlo como lo que es. Y luego, por otro lado, ya más cercano, hace unos días, en la gala de los Oscars, Toshio Suzuki, que es el cofundador de Studio Ghibli, se vio rodeado totalmente por una masa de fans que no hacían más que elogiar las películas del estudio, porque la verdad es que yo veo que ahora... es cuando realmente se están dando a conocer más que nunca, prácticamente. Pero bueno, como decía, vamos a hablar de videojuegos, de los títulos que tienen una clara influencia del manga y del anime, ya sea por su imaginería shonen o por incorporar características propias de la forma que tienen los japoneses de entender tanto la cultura como el videojuego. Pero antes de meterme con videojuegos, quiero recordar que los... títulos que vienen del país del sol naciente son títulos que no buscan gustar al jugador, sino son títulos que nunca quieren perder su verdadera identidad y aquello por lo que los hace especiales, que luego nosotros los queramos valorar o no, ya es otra cosa. Y el primer videojuego que vengo a, del que vengo a hablar es Ni No Kuni, La Ira de la Bruja Blanca, que, así como datos técnicos, salió en el año 2011 gracias a Level 5. Es un juego de rol que cuenta la historia de Oliver, un niño de 13 años que deberá crecer antes de tiempo y viajar a un mundo desconocido para salvar a su madre junto a un simpático duendecillo que se llama Drippy. Bueno, el nombre de Drippy, como curiosidad del juego, es en español, porque en la versión japonesa tiene otro nombre diferente, lo único que, por intentar quizá hacerlo más identificable al público español, se decidió cambiar el nombre hacia Drippy.
Es que creo recordar que casi todos los nombres de los protagonistas están cambiados, porque se hizo una traducción desde cero del japonés, es posible.
Sí, sí, y la verdad es que es una cosa que algunos quizá lo vean como condenable hacia los traductores, pero yo pienso que es una cosa favorable teniendo en cuenta que es posible que los nombres originales quizá fueran difíciles de pronunciar, para empezar, que esto es una cosa que no se contempla mucho al hablar de una traducción. Es un elemento que es importante reflejar porque muchas veces, y yo también, a mí también me ha pasado antes de ser filóloga, que condenar una traducción por cambiar los nombres de una obra. Y la verdad es que luego, cuando sabes de estos temas, sabes que es por motivos concretos y bastante importantes, la verdad, de cara al mercado.
Lo que pasa es que la traducción de Ni No Kuni era un poco churro, porque aunque se tradujo todo al español y se hizo bastante bien, el doblaje seguía con los nombres originales. Entonces, mientras estabas jugando, veías, esta se llama tal, y escuchabas, pues no se llama tal, se llama cual. Entonces,
bueno, eso ya es un poquito peor.
Aún así hay que agradecer.
¿En el audio? O sea,
en el audio. Como no se dobló al español, se dejó el doblaje en inglés y claro, ahí está. Que tampoco pasa nada, pero ya podrían haberlo, aunque fuera regrabado esos nombres.
Un pitido, ¿no? Pi.
Eso, como los
neutro,
insultos.
Neutro.
Bueno, y ya nuestros oyentes se lo pueden haber imaginado, que soy una gran aficionada al estudio Ghibli y a todo el mundo que se ha creado alrededor de este estudio, con sus maravillosas películas. Y una de las cosas por las que Ni No Kuni me gusta mucho es porque Estudio Ghibli fue el estudio encargado de diseñar los personajes del título. Y la verdad es que se nota muchísimo porque el estilo de dibujo propio de Estudio Ghibli, pues para mí es que es casi inolvidable, ¿no? Y además le confiere una estética preciosa. Además, quería añadir que Yō Hisaishi, que es el compositor habitual de prácticamente todas las obras del Estudio Ghibli, también prestó su maestría para componer la banda sonora de Ni No Kuni. Así que también podemos oír las obras de este gran maestro en este videojuego tan particular.
Perdona, Marina, sí. ¿Aún estaba Miyazaki cuando
Sí, 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 Miyazaki prácticamente.
¿Hasta qué año estuvo en el
Pues
estudio?
Hasta el año pasado, 2014, creo
2014,
recordar.
Aún.
Sí.
Sí, bueno, pero este hombre lleva tentando de retirarse, eso es.
Desde los 90 lleva anunciando que se va, pero
Yo me quedaría en alguna de esas tentativas.
Eso.
Afortunadamente sí, y la verdad que yo espero que, aunque ahora se han tomado un descanso en Estudio Ghibli, que dentro de poco nos anuncien que van a seguir, y seguramente sigan, porque yo creo que un estudio tan especial como es el Estudio Ghibli no puede terminar tan pronto.
No, es imposible.
La mecánica del juego, ya hemos dicho que es un juego de rol, se basa en los combates mixtos, es decir, por turnos, pero también combate real. Entonces, durante estos turnos tenemos unos personajes que nos ayudarán a luchar contra los jefes monstruos que se nos vayan apareciendo.
Es un poco como Pokémon, ¿no? Tienes que ir capturándolos a través de un sistema de corazones.
La verdad es que ahora que lo pienso, ¿qué tendrán los japoneses con los monstruos de bolsillo? Porque con juegos como Golden Sun, por ejemplo, también teníamos así que deben de tener ahí un misterio oculto.
Jeans que eran importantes para poder vencer a ciertos jefes, porque si no lo pasabas muy mal.
Sí.
Lo pasaba muy mal.
Pero vamos, que ahora que lo pienso, les encantan los monstruos. Digimon, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no?
Esperad a que traigan a Occidente Yo-Kai Watch.
Lo tienen que traer este año. Si ya ha anunciado.
Sí. Esperad, ya veréis.
El nuevo Pokémon para los niños.
Sí, de muñequitos de bolsillo también.
Sí.
ya verás.
Más o menos, sí.
No, pero a los japoneses les encantan los monstruos, sí, coleccionables. Y además ahora vuelve Digimon a, ¿sí?, PS Vita este,
sí,
año.
Sí, sí. A ver qué tal les sale, porque la pobre PS Vita no estaba muy bien últimamente. Bueno, no ha estado bien desde que salió, casi. Pero bueno, vamos a dejar a PS Vita en paz un ratito.
¿Qué PS Vita?
Bueno, y una de las cosas que a mí me dan un poco de pena de Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca, es que a España solo llegó la versión de PlayStation 3 y una cosa que traía consigo la versión de DS de Japón, que era el libro de hechizos, solamente nos llegó a España en una edición especial que se agotó prontísimo. O sea, era una edición muy exclusiva y que al final terminó por venderse en una semana, creo, prácticamente. Y ahora es posible conseguir el libro de hechizos de la versión española por páginas como eBay y demás, pero seguramente a precios descabellados.
La pena de la edición española coleccionista es que fue un poco raquítica comparado con la de la americana, porque la americana tenía muchísimo más mimo y detalle. Y lo gracioso de esta enciclopedia de hechizos es que en el juego de DS, del que parte este remake de PS3, era necesario para jugar, porque ahí podías ver los hechizos que había y tenías que reproducirlos en la pantalla de tu Nintendo DS.
Y que al final ese libro de hechizos es un recuerdo que tienes del juego, que es bueno, no voy a decir indestructible, pero que es una cosa que no caduca, casi como los ya desaparecidos buenos manuales de los videojuegos, ¿no? Eso. Muchos los recordamos. Y
con ya, lo currados que estaban.
Ahora te meten tres folletos de la garantía y se quedan tan panchos.
No, y recuerdo lo necesarios que son, porque yo en el Resident Evil, por ejemplo, sobre todo a la hora de configurar el mando para jugar con el ordenador en vez de jugar con el teclado, yo juego con mando. A la hora de configurar el mando era muy útil. Muy útil, porque en vez de tener que estar, porque no puedes tener la pantalla del teclado y la pantalla del mando abiertas. Entonces, mucho más fácil tener el manual, que te expliquen cómo va. Pero vamos,
el mejor librillo que he visto yo en mi vida de un videojuego era el del GTA, que venía como si fuera un panfleto aquí de la ciudad y tal. No sé si os acordáis.
Sí.
Era la hostia, eso en vinagre.
Sí, sí. Bueno, y también recuerdo una cosa importante para pasarse el Layton 2, el de la caja de Pandora. Tiene un recortable dentro del manual de instrucciones, que era un billete de tren, y que es necesario tener ese billete para poder pasarte un puzzle que es necesario para seguir avanzando. Si no tienes eso...
Bueno, pero eso antaño era muy recurrente también, ¿eh?
Yo recuerdo en el Metal Gear Solid que detrás de la caja estaba la frecuencia del codec, no me acuerdo de quién, pero era necesario también para avanzar.
No sé si alguien recuerda los Pokémon Rubí y Zafiro originales, que en cierto momento del juego en breve y lo necesitabas para para avanzar o para capturar unos Pokémon en concretos, y el manual traía en la parte de trasera un pequeño diccionario así braille alfabeto.
Es verdad, sí. Yo me acuerdo. También.
Sí, sí. Y aquellas aventuras gráficas que traían esos cartoncillos aparte para como sistema anticopia. Aunque Island, había unos cuantos que tenían, pues eso, era el añadido que sin eso no podías, bueno, supuestamente no podías jugar. Luego el mundo de las fotocopias, vamos, funcionaba muy bien, pero...
Bueno, y los manuales de Pokémon amarillo, azul y rojo también eran maravillosos.
Auténticos míticos.
Eran como cuadernos del entrenador, creo recordar. Sí. Y yo, la verdad es que el mío, que era el Pokémon amarillo, el que me compré yo, le tenía muchísimo cariño. Lo que pasa es que al final se me terminó por destrozar. Sería
normal
de tanto usarlo. Bueno, y seguimos con este monográfico de anime en los videojuegos. Y ahora vamos con Persona. Persona, seguro que muchos de nuestros oyentes conocen o han jugado a Persona. Y Persona es el spin-off de la saga Megami Tensei, juegos de rol también. La verdad es que Japón es el país del rol. O sea que tenemos muchísimos ejemplos de juegos de rol. Bueno, Megami Tensei Persona está desarrollado por Atlus y hay muchísimas entregas, pero yo me he querido centrar en el título Persona 4 Golden para PS Vita, la pobre PS Vita, que salió en el año 2012, este juego. Entonces, Persona 4 Golden, la verdad es que recibió unas críticas excelentes en Metacritic, aunque visto lo visto con nuestros últimos programas, no sabemos muy bien si fiarnos o no fiarnos de las críticas, pero lo cierto es que Persona 4 Golden tiene un 93 en Metacritic. Una notaza.
No son muchos los juegos que tienen esas notas.
Sí, por eso he dicho que es, no sé si fiarnos o no fiarnos de Metacritic, pero bueno, como dato tiene un 93, o sea que algo de bueno tendrá que tener. La historia de Persona 4 Golden se desarrolla en el pueblo de Inaba, un pueblo pequeñito, donde se entremezcla, y es un juego donde se entremezclan secuencias de animación con muchas pantallas de diálogos. Ya sabéis que los juegos japoneses, otra cosa no, pero diálogos tienen para parar un carro. Así que si os gustan las historias, pues estos juegos son los vuestros. Bueno, y aparte de eso, Persona 4 tiene muchísimas novedades que aportó desde la entrega anterior, que era Persona 3 para PlayStation 2, como la posibilidad de controlar a los miembros del equipo durante el combate, que antes, en las ediciones anteriores, esta acción era llevada a cabo por la inteligencia artificial de los compañeros del equipo, y esta fue una novedad muy celebrada por los seguidores de la saga. Por otro lado, también están los social links, que es una mecánica muy importante en el avance del juego, porque cada vez que un social link se completa, la experiencia incrementa y se desbloquea la última persona de los arcana.
Para explicar un poquito, la persona es como una criatura que te acompaña a lo largo del juego y que permite enfrentarse contra los enemigos con los que te encuentras.
Otro componente que favoreció muchísimo a la acogida de la saga fue el componente online, que también fue una novedad celebradísima por los fans. Aparte, una cosa muy curiosa de Persona, o muy curiosa y muy típica a la vez, es que Persona gira en torno al tema del instituto. Su historia se desarrolla en el típico tema japonés de las escuelas, que es un tema muy recurrente en todo lo que viene de Japón. También, aparte de los monstruos de bolsillo, los institutos. Esto es un poco las características de Persona. Y bueno, os recomiendo que juguéis porque seguro que si os gustan las historias merece la pena. Bueno, nuestro siguiente juego es Profesor Layton. A estas alturas, pocos de nuestros oyentes no conocerán Profesor Layton.
¡Aleluya! Estaba esperándolo.
El protagonista de Profesor Layton, como ya sabréis, es el arqueólogo Herschel Layton, un caballero londinense, un experto en puzzles nato. La saga del Profesor Layton se caracteriza porque la trama avanza entre una historia que vas desarrollando tú a medida que vas encontrando pistas, objetos y demás, con la resolución de puzzles. Entonces, este juego es un juego perfecto para los jugadores casual de Nintendo DS, que es un poco el público mayoritario de la consola, extrañamente.
Bueno, extrañamente no, porque después de Brain Training y...
Bueno, sí, pero sí. Pero que, no sé, a mí el público casual todavía es una cosa que me da escalofríos. Entonces,
pero
una portátil es que es ideal, piensa en la Game Boy y todo, pero el mundo se la ha comprado
casual,
por
¿no?
el Tetris.
Como algo más, ¿no?
Sí, pero... 3DS,
que ahí tenéis 3DS que de casual poquito.
Exacto.
Ya, eso es verdad, pero porque vieron al principio,
diferente.
Eso es. La estrategia fue casual al principio y de repente, uy, que esto no va mal.
Sí, me voy a por mi público estrella. Adiós. Bueno, para continuar, bueno, el primer juego de la saga para mí es el mejor, es... Profesor Layton y la Villa Misteriosa. Pues la historia es muy interesante, el problema es que si juegas a las demás entregas, quizá sí que se repita un poquito la temática, según mi punto de vista. Entonces, ¿por qué es el juego perfecto para el público de Nintendo DS? Porque es un juego que no necesita ser muy habilidoso.
Bueno, dos apuntes. El primero no estaba mal, pero mi favorito es el del futuro perdido.
Eso es.
Ese juego, creo que está en el primero de la lista, en juegos que me hicieron llorar con el final, pero llorar de tener que cerrar la consola,
pues
llorar un rato y ya luego volver a abrirla y seguir viendo el final.
Pues menos mal que te hizo llorar, porque a mí el que me hizo llorar fue el de Phoenix Wright. Pero llorar de pena, porque la verdad que para mí es... Yo con la historia me esperaba muchísimo más. Y eso es lo que iba a decir a continuación, que para mí Phoenix Wright fue un poco una... Me lo pasé bien, pero fue un poco decepcionante porque yo me esperaba más. Y la historia empezaba interesante, pero al final se me quedó... Los puzzles eran facilísimos. Mm. Me pareció que lo habían simplificado tanto que al final... No le acabé cogiendo el gusto tanto como a la Villa Misteriosa.
Sí, yo por ejemplo con los de Layton sí que es verdad que hay algunos puzzles que están tirados, muy tirados. Pero es verdad que hay otros puzzles, ya sobre todo cuando vas subiendo de nivel y algunos tirando para el final, que representan un reto muy grande. Y sobre todo los minijuegos. Hay minijuegos que telita. Telita con los puzzles que llevan algunos. O sea, por ejemplo, creo que recordar que es el del... Segundo juego, el del tren, los minijuegos del tren eran complicados, enrevesados, de que si te pasabas una casilla, el tren se estrellaba. O sea, un nivel total de decir, Dios mío.
Pues quizá a lo mejor querían moderar un poquito la dificultad y terminaron por simplificarlo demasiado, sí.
Bueno, ¿qué más tienes por ahí, Marina?
Para terminar ya, porque hoy tenemos poquito tiempo, vamos a hablar de Hatsune Miku Project Diva. Para PS Vita. Bueno, Hatsune Miku todos la conocemos. Es un personaje que se ha puesto muy, muy de moda últimamente gracias al programa Vocaloid.
Que está desarrollado por una empresa española de Barcelona.
Y bueno, he olvidado decir que también está disponible para PlayStation 3 este videojuego, pero la verdad es que no tiene unas críticas tan buenas como tiene el de PS Vita. Pero bueno, ya sabéis, vosotros si queréis probarlo, allá con vuestras conciencias. Ya os demonizaremos después. Bueno, este juego está desarrollado por Sega y es un juego de ritmo. Últimamente los juegos de ritmo, según mi punto de vista, están mucho más de moda que otros años o que otras épocas. Y es un juego muy divertido porque además puedes competir con un amigo en modo local y en modo online creo que también.
Creo que puedes coger plantillas personalizadas, pero creo que no hay competición de por sí, sí. Es decir, puedes comparar puntuaciones, pero poco más.
Sí, exacto. Y la verdad es que es un juego muy muy divertido, sobre todo si te gusta la música japonesa, y seguro que este juego para los fans de Vocaloid y todos sus personajes es un imprescindible en la biblioteca.
Bueno, está claro que con la pérdida de Rock Band con algo tenemos que llenar el hueco, aunque esta semana hay rumores de que vuelve Guitar Hero, sí, y Rock Band a consolas de nueva generación.
A ver si vuelve, pero de verdad.
A PS4 y a la One.
Porque después
de... Periférico nuevo será también, claro.
Hombre, después de Rocksmith, que... Para mí fue otra decepción. Oigan, vengo un poco pesimista hoy, pero Rocksmith yo lo esperaba muchísimo mejor. Me iba a comprar una guitarra eléctrica y todo, y al final nada. Bueno, y volviendo a Hatsune Miku, la verdad es que otro punto positivo es que a mí me parece que son unos personajes muy versátiles, porque creo que son juegos que puede jugar tanto público adulto como público infantil, que creo que es un punto muy bueno y al final es lo que se busca un poco, ¿no? Que no... Estos juegos no quieren estar dirigidos solo a un mercado, a un tipo de mercado, sino si es posible abrirse y llegar a cualquier tipo de público, y los personajes de Vocaloid, al ser tan aniñados, por así decirlo, pues blanco y en botella.
Bueno, y también es que Vocaloid, como es libre, cualquiera puede hacer canciones para ello. También. Es decir, realmente el aporte de Vocaloid es más por parte de la comunidad que se ha generado alrededor. Si alguien quiere ver algo de esto... Tiene un reportaje en Polygon maravilloso sobre todo este tema. Y bueno, poco más, ¿no, Marina? Ya...
Sí, ya por hoy hemos concluido con el monográfico.
Aunque creo que nuestra otra Marina quería decir algo.
El dato tonto del día. Hay gente todavía que sigue pensando que Vocaloid es un anime y un manga.
Pues
a día de hoy siguen pensándolo y todo, y hay jotakus con J, que no otakus, que preguntan, oye, ¿cuál es el anime de Vocaloid? Y estas puedes decirle, hijo mío,
Wikipedia.
Búscate Vocaloid en Wikipedia y desengáñate.
Ay, estos frocos.
Los frocos.
Los frocos, bueno, los niños rata.
Eso
estamos
es.
Sembrados. Pues nada, gracias a nuestros oyentes por seguir una vez más y volveremos la próxima semana con un espacio nuevo y con mucha más información.
Os recordamos otra vez, es por si acaso nos habéis enterado, que estamos en Twitter, @bugueados/, Facebook, bugueados, y Twitch, que algunas veces hasta se ponen nuestros queridos integrantes a retransmitir The Order.
Este fin de semana hemos tenido a Elena jugando The Order y recibiendo una paliza mortal.
Mortal. Y bueno, recordad que también retransmitiremos en Twitch este programa.
Bueno, pues aquí nos encontramos mi gran amigo y compañero Luis García y yo, desvirgando esta sección dedicada a analizar juegos que van cayendo en nuestras manos. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Dey, hola a todos y bueno, decir que es un placer ya estar por fin con vosotros, acompañándose en este gran podcast, que siendo ya 4 programas completos, pues tocaba que apareciese por aquí, que si no, ni se me ve el pelo.
Ya, sí, no, la verdad es que todos nos alegramos de tenerte aquí, la verdad, sí. Y bueno, pues hoy nos estrenamos con Dying Light, el juego de zombies multiplataforma y multigeneración que nos trae Techland, los mismos que en su día nos aislaron en una isla zombificada gracias a Dead Island. Y es que es inevitable su directa comparación a pocos minutos de estar jugando a este nuevo título, ¿verdad, Luis?
Básicamente es la primera sensación que tuve. Claro, uh-huh. Al introducirme en el mundo sí que es verdad que hay grandes variaciones en él, pero la primera impresión, dado el contenido, dando el estilo de diseño del mundo en el que jugamos, es bastante similar al que era el de Dying Light. Entonces sí, las sensaciones son muy parejas.
Vale, pues si te parece, poquito a poco vamos a ir punto por punto más o menos analizando este título. Y bueno, vamos a metiéndonos de lleno en el asunto, si te parece, y sin spoilear nada, empezamos con el argumento, por ejemplo.
Sí, el argumento, bueno, empieza bien porque empieza con cuestiones, ¿vale? El personaje principal aparece en una ciudad infectada de zombies, ¿vale? No sabemos bien por qué y sabemos, sí, que él es un agente secreto. La cuestión es qué hace ahí, qué tenemos que hacer y, bueno, ya de manera temprana vemos que va a jugar a dos bandas y así se va desarrollando la historia. Ya te digo que yo creo que es uno de los protagonistas principales del argumento y que te empuja a seguir jugando para saber qué es lo que va a pasar.
Claro, ser un tema tan manido como ese de los zombies, la verdad, a priori como que te echa un poco para decir, joder, otro de zombies,
y
¿no?
Otro más.
Sí, pero se solventa rápido ese primer impacto porque la verdad es que el fondo argumental parece bastante bien resuelto, ¿no?
Bueno,
ese...
Sí, yo creo que es bastante, bastante notable. Uh-huh. No, que han sabido crear eso, un buen enganche, sabéis un poco de lo normal.
Uh-huh. A mí lo que realmente no me ha convencido mucho es el ritmo con el que suceden ciertas cosas, por ejemplo lo referente a bueno, vamos a repetir sin spoilear nada, los sentimientos de los personajes, ¿no? Yo llego a un momento en el que como que se aceleran demasiado, o sea, como que logran tener ciertos sentimientos que dices, por favor, pero si realmente no hay una cronología, ¿no? Desde que nuestro personaje aterriza en Harran, la ciudad donde suceden todos los hechos, pero sí he notado ese cierto, no sé, como alarde de querer maximizar unos sentimientos que, pues, como que huele un poquito, ¿no? Huele un poquito que, no sé, que igual cierta dejadez en el apartado argumental respecto a esto.
A ver, esa carencia también se nota en otros aspectos que veremos luego, pero es eso, a mí, ya te digo, por lo que he visto, sí que es cierto que no es perfecto, como tú decías, pero bueno, ya está bien. Está bien. Pero sí que en juegos de esto, ya te digo, todo depende un poco al ser un sandbox de las misiones secundarias que hagas, claro, de todo eso, para ir viendo ese ritmo de sensaciones. Yo hay partidas de 2 horas, por ejemplo, que no he tocado la historia principal y he ido simplemente, pues eso, picoteando esas misiones secundarias, que es cierto que hay una infinidad.
Es muy rico, ¿vale? Sí, sí.
Es muy rico en ese aspecto, sí. Hay que decir que otro punto a favor de ellos...
Y son muy elaboradas.
Sí, sí, sí que es cierto que te tienes que mover, que son muy variables y ya te digo que es divertido, aparte de esas carencias y esos fallos, bueno, pues que comentabas, que están ahí, que es cierto, están ahí.
Sí, he leído ciertas críticas, pues que dicen que, bueno, que igual peca de que acabas haciendo el recadero, ¿no? Pero es que al fin y al cabo, ¿qué puedes pedir una misión secundaria? Salvo que recógeme las pilas o hazme esto. Las hay, pero también hay otras misiones que no solo la acción que te hace cometer, sino que te introduce personajes, incluso en cierto momento, pues que te puede se te puede presentar hasta un nuevo personaje gracioso, cómico o un personaje serio. O sea, sí, amplía el argumento.
Situaciones variopintas, tienes sorpresas. Ya te digo, lo de recadero también es muy relativo. O sea, ¿en qué sandbox no te encuentras de recadero?
Claro.
Es que claro, eso es así. Si quieres cambiar las normas, quizá nos tenemos que ir a otro tipo de juego. Vaya, que lo mismo. Tú sabes que si te compras este título va a ser porque vas a tener un sandbox y a partir de ahí, bueno, ya te digo, puede gustarte más o menos ese estilo de juego, pero es cierto que han implementado bien las misiones secundarias y lo que digo, lo más importante, que son variadas y que te lo vas a pasar bien.
Si no crees nada más oportuno para comentar, ¿qué te parece si pasamos a la jugabilidad?
Sí, perfecto. Otro de los puntos importantes de este juego. Ya te digo, quizá el mejor y el más remarcable, a mi gusto.
Tiene cierta locura en un primer momento, ¿no? A mí por lo menos me impuso el coger los mandos en un juego de primera persona con tanto movimiento a la hora de pues trepar, saltar, sí, el parkour, ¿no? O sea, te vuelve un poquito como que te descentraliza un poquito la situación. Dices, hostia, ¿dónde cojones estoy mirando ahora? O sea, sí, ¿a dónde tiro?
Sí, es así completamente la primera sensación. De hecho, me acuerdo, sí que me sorprendió gratamente porque estamos acostumbrados a ver ese parkour en juegos de asesinos en tercera persona y verlo en primera persona, pues a mí por lo menos me gustó. Ya te digo, yo creo que es algo que deberían implementar en otras sagas de renombre y que sí que es cierto que al principio te mareas y luego el control... Yo creo que se puede perfeccionar, de todas maneras, una vez te acostumbras sí que es cierto que es más fácil moverte por el terreno, de hecho es gratificante, o sea, te puedes mover por tirolinas, todo eso no resiente y además, ya te digo, es curioso de jugarlo de esa manera.
Sí. En cualquier caso es un periodo de adaptación corto, o sea, tampoco es que sea una dificultad añadida al título, pero sí.
No, y el tutorial de principio... Es llamativo. O sea, yo fue lo primero que vi que me gustó. Ya te digo, no es algo que suelo ver en un videojuego. Un tutorial, al menos, de esa calidad, ¿no?
Digo, es algo digno de valorar. Es algo digno de valorar. Que empiecen a implementarnos tutoriales pues que sean un poquito más ya...
Divertidos.
Sí, eso es. O sea, dinámicos y que... Claro. Sí, sí.
Ahí está.
Pues sí, sí, sí. Otro de los apartados con los que nos encontramos en este título es el bueno, tenemos un árbol de
habilidades.
De habilidades, sí. Supervivencia, agilidad y potencia, ¿no? Que bueno, que pues, según vamos adquiriendo puntos de experiencia, pues podemos ir aumentándolos hasta conseguir el nivel máximo en supervivencia, creo que es 25 o 24. Bueno, no sé si son todos 24 o 25, pero bueno, que sí, que da para jugar la historia y más. O sea, no solo completando la historia, o sea, te añade esas horas adicionales de juego, ¿no?
Sí, y sí, que no es fácil llegar al tope. Uh-huh. Ya te digo, que si quieres hacerte el 100%, te dan más de las 50 horas de juego, casi seguro.
Uh-huh. Y sí, claro, y esto te abre un abanico nuevo de posibilidades de, pues eso, para hacer el gamba y locuras por toda la ciudad, saltitos. Exacto. Y pisotear cabezas y...
Exacto.
¿No? Sí.
Diversión al fin y al cabo, que es lo que buscan ofrecer en este videojuego. Uh-huh. Sí.
Y esto y viene luego... acompañado... Sí, perdona, Luis.
No, únicamente eso, el como está plasmado, ¿no? El juego, que tenemos toda la parte de día, que sí, es muy bonito, sí que es cierto que puedes morir con facilidad, pero luego tenemos la otra parte jugable, que es la noche, que es que no tiene nada que ver con el día.
Sí.
Ya te digo que en sí, pues también otro punto a favor a sumar.
Hay zombies nuevos, zombies que solo salen por la noche, que son unos animales de la leche, que vamos, que...
Sí. Sí, ajá. Sí, como si tuviesen leopardos por ahí sueltos, sí, sí, y sí, sí, escápate de un leopardo, ¿no? Pues lo, ajá, mismo, corriendo. Esa, sí, es la cuestión.
El ciclo día y noche dura, o sea, durante todo el juego, y, sí, y la noche, bueno, dura menos que el día. Pues sí, el día... No me he parado a mirar cuánto puede llegar a durar el ciclo día, pero bueno, la noche no sé si son más de 10 minutos o algo así, en tiempo real, sí, vamos. O sea, es algo
pongamos... cortito, pero... Sí, pongamos que es más o menos el doble del día, la parte del día, y la nocturna sería, pues eso, la mitad, unos 10 minutos.
Sí, sí. Y, y luego también, bueno, en todo momento por la ciudad estamos acompañados de trampas que están por ahí desperdigadas, o sea, hay coches que explotan, trampas lumínicas...
Sí, bidones, sí, de gasolina, claro, todo el arsenal de armas que tienes que ir buscando por el terreno.
Sí, sí. A mí las armas sí me parece que igual se queda un poquito corto en variedad, no sé, como que sobre todo en las bueno, naranjas, doradas, o sea, las excepcionales, bueno, las que son más difíciles de conseguir. Porque sí, no sé, como que hay, sí varían en sus características, pero en sus modelos son... Sí,
su forma, sí, son, sí, repetitivas. Sí que es cierto.
Ajá. Vale, que luego tienes los diseños y todo eso aplicables, pero bueno.
Sí, modificaciones, sí, exacto, eso le da más complejidad, pero bueno. Sí que es cierto que peca un poco si lo comparamos con otro juego como Borderlands, de esa escasa variedad.
Sí, que era algo que yo esperaba encontrarme, la verdad, porque dije, va, un juego de la actual generación con estas características, pues hombre, lo primero, o sea, cuento con que me voy a encontrar una barbaridad de, incluso el Death Island, yo creo que igual, si me apuras, igual meto la pata, pero yo creo que sí, que igual contaba con alguna que otra arma más en cuestión de diferencias, por lo menos físicas.
Y si me pones, si es la misma cantidad, a ver, estamos hablando de un juego que venía de la anterior generación. Aquí se tendría que ver, ¿no? Más esa evolución, más cantidad, quizá mejor apartado gráfico, una serie de cosas que hacen que no sea un juego de 10, ¿no? Uh-huh. Volvemos a lo mismo.
Sí.
Hay ahí unas ciertas carencias, una cierta falta de pulido en casi todos los aspectos que hacen que no llegue a ser un juego excelente, sí, un juego recomendable.
Sí, sí, bastante recomendable. Bueno, y otro para igual ya para ir cerrando el apartado jugabilidad, voy a destacar un punto negativo que también me encontré y me chocó y me afectó, que fue la ausencia del botón para confirmar las acciones. O sea, tú te presentas delante de un tío y le tienes que dar los, por ejemplo, los paquetes que caen del cielo, que tienes que coger, que los tira el avión, ¿no? Y tú pasas delante del tío y simplemente porque eres... Bueno, hay que decir que yo jugué a la versión de Xbox One y Luis a la de PlayStation 4, ¿no?
Sí.
Bueno, yo en mi caso es el círculo, yo creo que es el cuadrado, ¿no? Si no recuerdo mal, en la PlayStation. Pues cuando pasas al lado del tío, con que le des al botón ya te despediste de los paquetes.
Sí,
o sea,
sí,
o de
sí,
lo que sea. Y esto en más de una ocasión pasa en el juego. O sea, como que tienes que andar con cierto cuidado a la hora de tomar ciertas... De toquetear los botones,
sí, porque sí.
La puedes liar porque sí, ya los vistes, o sea, se fueron.
Sí, 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 sí. Eso a la hora de moverte también, por ejemplo, estás subiendo por una escalera y como hay una tirolina al lado, se va de también, cabeza eso, la tirolina.
Sí, sí, sí,
y
sí,
espérate que me tengo que dar toda la vuelta, porque bajar por la tirolina, perfecto, pero subir, olvídate. Entonces,
pero bueno, creo que son esas
recorrido
cosas...
Sí, y vuelve al sitio. Ha pasado alguna vez.
Y entran esas cosas en lo que hemos nombrado, has nombrado el pulido, ¿no? Del juego, que igual son esas cositas que igual se podían haber mejorado, pero se quedaron como a medio camino. No sé, bueno.
Sí. Dime.
Si te parece, bueno, si tienes algo más que comentar, comentamos, y si no, pasamos al apartado sonido.
No, seguimos, sí.
Vale, pues hablemos del sonido. ¿Qué sensaciones auditivas te ha proporcionado este título?
A ver, lo más positivo es la facilidad para crear ambientes, ¿no? Pues que te creen un poco de incertidumbre, de miedo, ese tipo de situaciones que se agradecen en un título que tiene zombies y situaciones de miedo, ¿no? Esa sería mi parte positiva. La parte negativa, poca variedad de temas musicales. O sea, me parece que hay 4 o 5 que se van repitiendo constantemente. Que sí que es cierto que son acertados, ¿vale? Ajá. Porque todos tienen ese carácter que te propician que te pongas un poco tenso. No vas a encontrar ninguna canción divertida, por supuesto. Pero echo en falta un poco más de variedad.
A mí respecto a la música, sí me ha gustado. Hay algún tema por ahí que tiene como alguna especie de acorde como setentero, ochentero, de películas de serie B, como que no sé, que me ha gustado bastante, que me ha retrotraído y que me ha gustado bastante, pero sí, es exacto lo que tú dices, que es un bastante limitado a la hora de eso, del catálogo musical, ¿no? De variedad en el tema de música de fondo. Pues,
sí.
Prácticamente podemos decir que constantemente estamos escuchando la misma música con gritos y añadidos. Quería añadir que en mi experiencia, por lo menos, ha sido totalmente diferente jugarlo con o sin auriculares. O sea, es algo que no es un título de miedo, como podríamos catalogarlo, o sea, de miedo, ¿no? O sea, ¿no?
No.
Pero a la hora de jugarlo con auriculares y ya encerrarme en la atmósfera, sí, aún que otro sustillo ya. No sé, sí. O sea, sobresalto, ¿no? De decir, hostias, coño. Pero bueno, ya te digo, que igual son situaciones que igual, pues, en un entorno abierto de sonido no hubiese podido apreciar, pero sí con unos auriculares, pues como que te. O sea, yo, de la misma manera que recomendaría este título, lo recomendaría poder jugar con auriculares, si se pudiese. Porque la verdad es que ayuda bastante. O sea, va bastante acorde a lo que es el título.
Sí, te sumerges un poco más en esas situaciones que te dan sobresaltos, que las hay. En campaña, en misiones secundarias, siempre vas a tener un sustito que otro. Entonces, claro, si te pones los auriculares ya, ponte un pañal también y...
Sí, sí, no. Surcando las alcantarillas con la mugre y... Sí. No, la verdad es que sí, está bien. Bueno, y
está bien.
Igual ya pasamos al apartado que igual tal vez igual peca de mayor, no dejadez, pero sí, no sé, como igual ha sido el más desatendido por parte de la desarrolladora, el apartado gráfico. ¿Qué te ha parecido este juego de la presente generación? Bueno, multigeneración, ¿no? Que igual también es el principal problema, que claro, estos títulos que se sacan multigeneración, pero bueno. Nosotros que lo hemos jugado en la presente generación y que sabemos lo que buscamos en la presente generación, ¿qué te ha parecido este título?
Bueno, está más acorde al principio de la nueva generación. Yo gráficamente lo veo a la altura de por ejemplo, Assassin's Creed el 4, no el 5. Entonces, bueno, lo veo una buena comparativa. Es un título multigeneracional, es lo que tú has dicho.
Sí.
Entonces... está ahí un poco a medio camino entre una plataforma, una generación y la otra. Que no es que se vea mal, o sea, el título no se ve mal. De hecho, la paleta de colores que tienen Amaneceres, por ejemplo, es impresionante. Yo a veces lo dejo en fondo de pantalla del juego mientras estoy haciendo otra cosa. Ajá. Y me fijo y digo, hostia, tío, o sea, qué bonito es, ¿sabes? Pero
sí.
Luego, si te vas fijando... pues verás que podría estar más pulido, podría ser más nueva generación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero claro, échale más tiempo, échale una serie de recursos que
claro,
ahora
sí.
Mismo en según qué títulos ya sabemos que no merece la pena.
Es que yo creo que en definitiva es eso, es un título que si lo hubiesen pulido un poquito más, hubiese sido un gran título. No deja de ser un buen título, pero este sí. Juego, con la estructura que tiene... y el desarrollo que lleva, si hubiese sido un poquito más cuidado, más mimado, que bueno, que esto ya habrá las razones que están detrás de esto para que no haya sido así, ¿no? O sea, esto es así, pero la verdad que es un título que se queda un poquito cojo, no sé. A mí, por ejemplo, lo del ciclo de día-noche está bien, está muy bien, pero, por ejemplo, yo encontrarme un baúl en el suelo, o una caja, o un zombie muerto, y soltarle una patada y que mi pierna traspase lo que sea, el objeto, a mí eso me hace sangrar los ojos a día de hoy. O sea, en una consola que dices que supuestamente yo no le pido eso a un juego que pueda adquirir, a un título de lanzamiento, o sea, una novedad, ¿no? Sí. Eso me fastidia. O sea, me fastidia porque digo, ¿qué mierda es esta? ¿No? O sea, no, son cositas que de una manera u otra deberían de estar solventadas. A mi entender.
Sí, sí, no, no, por supuesto. A ver, yo recuerdo muy bien una situación, un Tommy no sé qué hizo, se intentó pasar una valla o lo que sea, y al caer, en vez de caer al suelo, cayó, se metió dentro de un edificio que estaba completamente cerrado.
Sí.
O sea, no, explícamelo, porque no lo entiendo. O sea, no.
Sí, hay
no
una serie cómo... de bugs que vamos
ahí a ver. Ahí está.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Yo pero ese es uno y. Mientras juegas vas viendo cosas, lo que tú
yo dices. Yo he andado por suelos transparentes, que he visto lo que había debajo del suelo, si es que había, si estaba en la primera planta de una comisaría, de un edificio, de lo que fuese, de repente desaparecer y ver lo que hay abajo, ¿no? Que, o sea, una serie de cosas que bueno, que no resultan bonitas, ¿no? No.
Eso es la falta de acabado que se le achaca a Ubisoft, ¿no? Sus títulos triple A, claro. Ese estilo de
pero bueno, claro, tampoco vamos a comparar esta desarrolladora con la grande, ¿no?
No, de Ubisoft, no, o sea, que va, ni mucho menos, pero bueno, sí. es ese estilo de entre comillas de jadez, que no afecta a que tú te diviertas, no, tú puedes seguir la historia, pero bueno, vas a ir viendo que eso está ahí y podría ser mejor.
Sí, sí, sí. Luego tienen otro el interés por meter hordas y hordas de zombies en el escenario, que a veces se dan también situaciones ridículas, ¿no? A mí me han recordado a los masillas, a aquellos masillas de los Power Rangers, ¿no? O sea, de decir, pero por favor atacadme, ¿o qué haces ahí? Si no, no, o sea, son situaciones que no sé, pero bueno, es ese alarde igual. Yo creo, sinceramente, que estos chicos, esta desarrolladora, Techland, algún día harán algo muy grande. Porque son buenos, sí. Lo que pasa, pues por el recurso que sea, pues no son capaces de llegar, ¿no? Pero sí, yo creo que confío en ellos, vamos, sí.
Sí, si el título en sí es grande, o sea, yo me lo he pasado teta y me lo seguiré pasando teta, porque ya te digo, o sea, mola que tú te pares a pegarle a un zombie porque tienes ganas de zurrarle con la arma que sea, y claro, que al segundo tengas cuatro que han girado a la esquina, o sea, eso mola. Que nunca estés tranquilo, ¿sabes? Tú vas por el día y podías ser mucho más tranquilo el tema, pero no, eso está ahí y forma parte de la diversión. Entonces, sí, está claro, es un título notable y que esta gente está claro que tiene un potencial bestial. Y si a lo mejor pueden estar 5 años en el desarrollo, podremos ver un título que sea un 10, un 9.5 o un 9.
Que les dé tiempo a desarrollar un poquito más las IAs, que son bastante, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué tal?
Lojitas, sí.
Sí, dibujar el horizonte, a veces en el juego. Hay un batido que tú te lo fabricas, ¿no? Y te lo tomas y vas la hostia rápido, tienes más fuerza y matas de un tiro o lo que sea. O sea, vamos, te a un batido proteínico, ¿no? De estos, de croissant de gimnasio, ¿no? Y claro, tú vas cingando por ahí, vas a toda leche por la ciudad, por Harran, y claro, vas más rápido. Y entonces, aún más le cuesta dibujar. O sea, tú ves el horizonte y ves cómo se van haciendo los árboles. Y, o sea, cosas de la anterior generación. Cosas que no, que son bastante desagradables a la vista, no sé, no. O sea, que son cositas que esto.
Y sí, si te parece. Sí, dime.
Si te parece, vamos concluyendo con unas conclusiones rapiditas y zanjamos el tema del análisis.
Sí, pues. Bueno, yo creo que lo hemos diciendo, ¿no? Básicamente, a ver, es un juego recomendable para aquellos que busquen un título que pueda ser medianamente largo, que les guste toda la ambientación zombie, apocalíptica, y que en ese aspecto es uno de los mejores juegos que yo he podido jugar.
Sí, es un juego totalmente recomendado, ¿no? Con sus carencias, o sea, bugs a punta pala, gráficos no son next gen, y a mí, por ejemplo, se me llega a buguear, conozco casos y a mí, de hasta los logros, ¿no? Cositas bastante desagradables hoy en día.
Sí, no, yo no he vivido eso.
Sí, pues también pasa, pero... sí. Conozco partes corrompidas de 10 horas también, pero bueno. Cositas que, bueno, que esperemos que estos chicos logren mejorar y algún día sacar un gran título. Por lo demás, dejamos zanjado el tema y, Luis, espero verte pronto por aquí otra vez.
Esperemos, sí, ha sido un placer, ¿eh?
Aparte del curro que haces detrás, ¿no? Por ahí con la
sí, mano, no demasiado. Sí, intento ayudar en lo que sea, pero bueno.
Lo dicho.
Intentaré estar más delante del micrófono, que es lo que realmente apetece.
Pues yo, a mí sí que me apetece que estés aquí. Bueno, Luis,
gracias.
Un saludo y un abrazo.
Un saludo.
Chao.
Nos oímos.
bueno, aquí estamos. Vamos a tratar un poquito, como se ha puesto muy japonesa nuestra Marina, pues vamos a tratar un poquito cuáles son las principales diferencias que vemos últimamente entre los desarrollos que nos vienen del país del sol naciente y los desarrollos occidentales. Es verdad que hemos visto últimamente que, por ejemplo, los RPGs y los JRPGs casi constituyen un género completamente distinto, aunque partan de los mismos presupuestos. Y bueno, sé que aquí tenemos a un gran aficionado a los JRPGs, que creo que es David Nieto, que le da mucho.
Culpable.
Pues no sé, la verdad es que... creo que te has confundido, yo no soy tan fan de los JRPGs, pero
vaya,
bueno,
por Dios.
Sí que le doy bastante a ellos, pero vamos, no es mi género predilecto, la verdad. De hecho, los JRPGs que más me vicio suelen ser de, pues no sé, que en los cuales la historia no es tan importante. Véase Monster Hunter y cosas de ese rollo.
Bueno, pero entonces le dabas, por lo menos yo te veo en Twitter, a Monster Hunter 4, que le das sí o sí.
Claro, pero Monster Hunter 4 se aleja bastante de lo que es un JRPG tradicional, en el que la historia es bastante importante. Aquí, de hecho, está metida con excusa. Porque podían ponerte, ¿no?, la lista directamente y decir, caza, vete a cazar, el siguiente, otro, venga.
Bueno, pero al final tienen que mantener las apariencias un poquito, ¿no?
Sí, y se nota muy mucho que está muy metida con cazador.
Pues qué pena.
Pero vamos, porque... no creas que busca otra cosa, es lo que va. Y encima a los japoneses les encanta.
Está metida para abrirse a Occidente, puede ser. O sea, no. Metida como para buscar un nuevo aliciente.
No. La saga ha gustado en Occidente a los pocos que les ha gustado de por sí. De hecho, es muy japonesa. Es más, para que te hagas una idea, la excusa de que lleves a Mario a saltar a plataformas. Más de ese rollo. Pero sí que decir que este último Monster Hunter que ha salido, el 4, se han esmerado en darle un poco más de gracia a la historia.
Y bueno, yo también noté un poquito más de rapidez, porque es la verdad es que el desarrollo japonés siempre se caracteriza por un desarrollo muy lento de las historias, de las mecánicas. Joder, coge cualquier Final Fantasy y por lo menos te pasas 3 horas en la zona inicial.
Golden Sun.
O Golden Sun.
Que bien también, me lo pasaba.
Que también tardas un montón hasta salir de la aldea.
La aldea se tarda unas cuantas horitas y muchas.
Porque es verdad que el JRPG coge mucho del llamado viaje del héroe, que esto sabe más nuestra Marina sobre el viaje del héroe.
Sí, el viaje del héroe, bueno, en realidad, o sea... podría deciros que el viaje del héroe está presente en nuestras vidas en casi todo. Bueno, creo que casi todo el mundo sabe lo que es el viaje del héroe. Pues es la típica rutina, ¿no? Que se sigue dentro de una historia en la que, por ejemplo, o sea, sale una llamada que es la que hace que el héroe tenga ese toque de atención, ¿no? La llamada a la aventura, ¿no? La primera llamada a la aventura, después está el típico maestro o mentor que le va guiando a través de su transformación del típico pardillo al héroe, porque el héroe al principio no es un héroe, es un pardillo.
Todos hemos matado ratas en algún sótano al principio de un RPG, ¿no?
Bueno, entonces hay un sesgo bastante marcado, ¿no?, entre lo que es desarrollar un juego en Occidente y desarrollar un juego en Oriente.
Bueno,
sí, también.
Sobre todo en el tamaño de los sostenes.
También, sí, por también. Ejemplo, también. Y en la abertura de los mismos.
Pero bueno, también Occidente ha mamado mucho del tema del viaje del héroe, porque solo hay que ver Skyrim, por ejemplo, que empiezas...
Pero te introducen más en una historia, ¿no? O sea...
Bueno, en Skyrim...
Te dejan hacer más a ti, yo creo. Es un desarrollo mucho más libre, ¿no?
En Skyrim ya eres como el héroe, ¿no?
Pero ya, no eres el elegido, ¿no?
Ya, pero... No, es que el héroe tiene que ser un mindungi, básicamente. Mindungi.
Es que, a ver...
Es que es así.
Yo es que creo que hay que una diferencia con respecto a eso, que es, en algunos sitios eres el héroe, pero no eres el elegido, y en otros eres el elegido y te tienes que transformar en héroe. Por ejemplo, el Zelda. El Zelda Link siempre empieza en el... Por ejemplo, Twilight Princess empieza como un puto pastor de cabras. Un puto pastor de cabras. Que tiene que salvar el reino de un cerdo gigante.
Bueno, oye, de pastor de cabras a cuidador de cerdos, hay un paso.
Pero es eso, en plan, todo el descubrimiento de la trifuerza, el saber que él tiene la de la trifuerza del coraje, eso es justo lo que se refería Marina. Que eso es verdad, es que maman mucho de la literatura épica. Los JRPGs cogen precisamente eso, toda la épica,
casi todo,
trasladada al videojuego.
Bueno, pero también en el desarrollo occidental no hay que olvidar, por ejemplo, Baldur's Gate, Diablo, Planescape Torment, todos esos también cogen mucho de RSL, del viaje del héroe que comentaba Marina. Pero lo que comentaba, es decir, el JRPG se basa mucho en caminos predefinidos, historia, como decía David Nieto, y el desarrollo occidental, ¿realmente qué le caracteriza? ¿Vosotros qué creéis?
Yo creo que la diferencia es que en el desarrollo occidental se busca un poco más el juego para el jugador, o sea, para que me entendáis, en el oriental va un poco ligado a que Japón es muy tradicional, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en ese sentido. Entonces, ellos van a hacerlo como lo han hecho toda la vida, salvando las distancias, y hacen el juego para los japoneses, básicamente, como creo que antes dijo Marina. Uh-huh. Algo parecido dijo.
Sí.
Y ya si gusta en Occidente, pues se les da un poquito igual, generalmente.
Sí, porque mira, han traído los Yakuza y se han comido casi los mocos.
Sí,
pero ahí
a veces probarán, a veces no se arriesgan a traerlos, pero vamos, básicamente es eso.
Aún así, es verdad que quizás es la brecha cultural, pero arriesgan un poquito más. Pienso que es verdad.
¿En Oriente?
Que, sí.
Hombre,
yo pienso,
pero es que también la diferencia es más marcada hacia ellos. O sea,
hombre,
claro, es que estamos desde la perspectiva de Occidente, entonces, ¿no? Como que
es
igual
un poco
es más digno de alabar lo que.
Por eso te digo lo de la brecha cultural, que quizás percibimos que hay mucha más innovación, pero es verdad que han sido los motores de la industria hasta hace bien poquito.
Muy bien poco, sí.
Bien poco.
Pero ellos mismos ahora pueden estar diciendo también, al respecto de lo que comentábamos antes con Steam, que también igual la innovación la traemos nosotros en el, por ejemplo, en la plataforma PC, ¿no?
Bueno, pero
y ellos quieren, no sé.
Quizás es una innovación más industrial de cómo se mueve el mercado, de quizás.
Sí, pero en cualquier caso ellos no han sido capaces de verla.
Sí, sí, eso.
En el tema,
supuesto,
del PC, eso en respecto a la visión de la compañía, pero porque lo que es japonés es jugando a PC muy, muy pocos.
Hombre,
son,
pero
más de consola, sí.
También porque son muy nacionalistas con sus productos y joder,
claro,
si
claro.
Si tienen Nintendo y Sony, no compran Xbox One ni para atrás y
ahí está Xbox vendiendo 500 unidades a la semana.
A lo mejor simplemente
numeradas.
No es coña, no pasa de las 500, 400 semanales.
A lo mejor simplemente es que Xbox One o la que sea no les da lo que ellos buscan, ¿no? O quizá a lo mejor no ofrece aquello que ellos están, que los japoneses están buscando para sus ratos de diversión.
Hombre, en un principio no, pero sí que se ha visto, sobre todo en la pasada generación, que Microsoft ha intentado ganarse al público japonés con exclusivos de mil formas y aún así no ha cuajado.
Joder, Blue Dragon, por ejemplo, que era, vamos, yo pensaba que lo iba a petar en Japón, con Toriyama haciéndoles diseños, un JRPG por, no sé si estaba Sakaguchi en medio, ni idea, pero pero es que nada, fue un fracaso total. Y también lo han intentado últimamente,
sí, sí,
con los Tales of, y tampoco les ha funcionado. Así que yo ya te digo, yo pienso que es que son muy nacionalistas en su forma de pensar. Y
es que hasta en Japón triunfa antes el Pro que el FIFA, por ejemplo.
Eso es.
Dejando bien claro que el FIFA es mucho mejor que, o sea, ediciones que ha sido mucho superior en el producto como tal. El Pro siempre ha vendido más en Japón.
A lo mejor no es una cuestión nacionalista fanática aquí de la hostia. A lo mejor es que simplemente los desarrolladores o whatever conocen mejor a su público, ¿no?
También.
Y a lo mejor es que les gusta más lo que ofrecen. Pero sí puede ser que
a mí me parece más un tema de que se la tienen en jurada Microsoft por alguna razón, porque otras empresas extranjeras, americanas concretamente, como Apple, lo llevan muy bien en Japón.
Sí, lo que referíais antes de lo del tema de nacionalismos y tal, sí que es verdad que los japoneses son, otra cosa no, pero nacionalistas como ellos solos. O sea, son, lo que es la apertura de Japón a Occidente se empezó a dar después de la Segunda Guerra Mundial con la recuperación de Japón, y fue el boom de Japón, en plan de todo lo que conocemos ahora de cultura japonesa, empezó alrededor de los años 60, sino que Marina me corrija. Pero fue alrededor de esa época.
Lo que a mí me llama la atención es que no es una cosa que pase solo con Japón, sino con todo, con muchos países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, sí. Como Italia, por ejemplo, o Alemania. Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, cogió un amor por la patria y, sí. Y demás, que antes existía ya, pero no tan no marcado. Tan,
sí,
que solamente... de una guerra siempre se sale fortalecido.
Sí, pero mira, por ejemplo, España con la Guerra Civil y demás, y nosotros... podéis decir que no, pero nosotros no tenemos ese amor hacia nuestros productos y tradiciones como puede ser un italiano o
claro,
un japonés,
pero
o un alemán.
Partamos también del hecho de que estuvimos 40 igual, años...
Igual necesitamos otra guerra más fuerte.
Con el tema bueno. Con el tema dictadura, estuvimos 40 años con el tema sí. Dictadura, entonces eso se nota.
Sí.
Y eso influye. Bueno. Sí que es verdad que el tema de los nacionalismos también surge después de una guerra.
¿Qué?
El tema de los nacionalismos.
Pero no, es que me he perdido un poco.
No, me refiero que cuando acaba la guerra y todo eso, que aquí en España influye básicamente el hecho de la dictadura. De que no tengamos ese amor
por la patria,
como existe
joder,
en otros
pues
sitios.
Más que deberías de tener después de la dictadura. Sí,
pero
más
es,
que
una,
impuesto...
es una reacción ante,
sí.
Ante el... Ante no tanto un abuso.
Italia no tuvo una... Bueno... dictadura.
Sí, pero
Italia tuvo una dictadura
y se cargaron al dictador.
Y se cargaron al dictador, de hecho lo colgaron, pero
en la plaza.
No, yo creo que es porque al final en España, por ejemplo, una de las cosas es que hay mucha hostilidad hacia ese tema. Es decir, tú en Italia llevas una bandera italiana y en Japón también y no pasa nada. Pero aquí en España, si llevas una bandera de España en una pulsera o lo que sea... Porque simplemente te gusta tu país, que habrá gente que no sea fascista y le guste mucho su país, que también la habrá. Pero, sin embargo, si tú haces eso, te condenan.
Es que yo creo que aunque la bandera española, aunque tiene mucha historia, muchos años, está un poco asociada al tema
sí,
del franquismo.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Y aunque no tenga su origen ahí, ni mucho menos, pero
no.
Se asocia un poco.
Yo os digo una cosa, si en España se hicieran buenos juegos yo sería un poco más patriota también.
Y volviendo al tema de los americanos sí. En Japón, también lo que estabais diciendo de esa animadversión por los productos estadounidenses quizás sea derivada de la ocupación americana después de la Segunda Guerra Mundial, porque pusieron bases y siguen ahí.
Pero bueno, ahí tienes Apple, como ha dicho David también.
Sí, a Apple no le va mal en Japón.
Sí, pero
ni mucho menos.
Pero quizás han tenido una campaña publicitaria mucho más acorde a lo que busca.
O una competencia menos, o sea, Apple igual tiene una
y vamos,
un mercado más delimitado. O sea, bueno,
vamos,
son móviles, hay una gran diversidad de móviles, pero bueno, todos sabemos que Apple tiene su puntito, ¿no? De distinción. En cambio, pues en
los
consolas, pues igual lo... Perdona, David.
Nada, que digo que los típicos Coca-Cola, McDonald's, Burger King también lo petan allí.
Sí.
Yo creo que es el problema es eso, que en el mercado de videoconsolas, al final Microsoft puede proporcionar un producto muy cercano al de Sony. Entonces, pues ¿quién se va a comer la tostada? Pues Sony, ¿no? Allí.
Claro. Y después es curioso... ahí existen los llamados doujinshi, que son como los indies de allí, y es curioso que ese concepto no haya sido anteriormente exportado a Occidente, porque los indies los hemos visto desde que salió Aquaria Braid, y los doujinshi ahí llevan años y años y años,
como el palo selfie.
Eso, como
pero
el palo.
Allí,
algo que
ejemplo,
nunca debió salir de Japón,
las plataformas de autofinanciación. ¿No?
Pero
o sea, ellos de tener un Kickstarter,
a las extranjeras.
O a la auto, o sea, o ellos mismos son los que ponen
pero
la pasta.
Sí que por ejemplo, el creador de Mega Man sí que recurrió a Kickstarter para su ¿cómo se llamaba el juego este?
Mighty Number 9,
sí.
Pero con una desarrolladora japonesa o haciéndolo.
No, creo que él, no estoy muy seguro.
Lo estaba haciendo él como productor y como supervisor o productor, no me acuerdo.
Ajá.
Pero sí que es verdad que bueno, que los indies ahí están más autofinanciados, son suelen ser gratuitos y suele haber muy buenos productos como el Course Party. Pero es curioso que no se haya exportado anteriormente y no haya tenido esa repercusión que han tenido los indies aquí. Y bueno, tenemos que ir cerrando, desafortunadamente ya no tenemos más tiempo, ya seguiremos con doujinshi indies japoneses y occidentales
y tetas
y tetas y muchas tetas. Y bueno, os esperamos en la próxima fase de Bugueados.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Let's look at the funk. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. Bugueados.